Vamos a hablar sobre la doctrina bíblica, moldea y alimenta nuestra adoración. Y quiero que, hermanos, que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. ¿Lo tiene? Romanos 12, del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Gracias, Señor, te damos porque has abundado en misericordia para cada uno de nosotros, Dios. Gracias porque nos has salvado y porque ahora eres nuestro Señor y por medio de Cristo nos has hecho tus hijos, Señor. Gracias por poner en nuestros corazones una adoración conforme a las Escrituras, conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día porque nuestra carne no quiere sujetarse, Señor, a tu voluntad y es una lucha que tenemos constantemente, carne versus espíritu, Señor. La carne queriendo hacer la voluntad del mundo y el espíritu queriendo hacer la voluntad que es tuya, Padre Santo. Que tú seas el que obres en nuestras vidas de tal manera que la vieja naturaleza merme, mengüe cada día y vaya desapareciendo de nosotros y una nueva naturaleza, el nuevo hombre, viva, se levante y pueda glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, ya tenemos tres semanas con esta que estamos hablando sobre la adoración. ¿Cuántos hemos aprendido sobre la adoración en este tiempo? Amén. La adoración. Y mis amados hermanos, no es adoración que se limita a un tiempo específico en el culto. Ahora, ¿cuántos nos deleitamos cuando cantábamos? Pero cuando hablamos de la adoración en la vida del cristiano, no estamos hablando de un tiempo específico, de una, dos o tres horas en una iglesia, en un templo, sino más bien hablamos de esa adoración que cambia nuestras vidas. De esa adoración, mis amados hermanos, que es fiel a la Escritura, de esa adoración que afecta no solamente nuestras acciones, sino también nuestras actitudes. Esa adoración que sobrepasa más allá de nuestras emociones, que no solamente afecta nuestra vida acá, sino que va más allá, afecta nuestro carácter. Esa adoración no es esa adoración de ese momentito, sino esa adoración que es perdurable. De esa adoración estamos hablando. Y cuando hablamos sobre esta adoración, vimos que Dios es celoso con su adoración, ¿recuerdan? Tan celoso que personas han perecido por no adorar a Dios como Él ha establecido. Es celoso con la adoración de su pueblo. Tanto que Él mismo, como hemos dicho, ha establecido cómo nosotros debemos adorarle. Ahora, ¿dónde nosotros podemos saber cómo o cuáles son los parámetros que Él ha establecido para adorarle? Sino por medio de su palabra, por medio de su palabra. Como aprendimos, para Israel, Él estableció algunas maneras de adorar. Una de ellas era las ofrendas y los sacrificios, que debían de hacerlos de una manera que Él había dicho. Y ahora, para la iglesia, ¿qué ha demandado? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, ¿cómo? Vivo. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable para Dios. Él tiene clara las demandas para sus hijos, cómo debemos adorar. Israel eran ofrendas y sacrificios que debían hacerlo de una manera que Él había establecido. La iglesia está llamada a presentar su cuerpo, toda nuestra vida, nuestro cuerpo, hermanos, cada uno de vosotros, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como Romanos lo establece. Ahora, la verdadera adoración a Dios, mis amados hermanos, no tiene tanto que ver con el sacrificio que se presenta, pero sí tiene mucho que ver cómo presentas ese sacrificio. ¿Está escuchando lo que acabo de decir? No tiene tanto que ver, sí, sí tiene algo que ver, pero no es tan importante el sacrificio como la condición o como cada uno de nosotros presenta ese sacrificio. Tiene mucho que ver con la actitud de obediencia que nosotros presentemos ese sacrificio. Lo que es básicamente lo que Dios espera no es ver lo que hacemos para Él, sino cómo lo hacemos. Si venimos al Señor, venimos a cantar este día al Señor, pero yo voy a cantar como me dé la gana. Yo tengo que adorar al Señor este día y debo orar por la mañana. Ya oré ayer. No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Lo que hacemos para el Señor, ¿lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, lo hacemos obedientemente o lo hacemos renegando y maldiciendo y murmurando del Señor? ¿Cómo hacemos las cosas? Si hemos dicho que debemos entregar nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio, entonces no se limita a un espacio, a un tiempo, sino demanda toda nuestra vida, 24 horas al día. Entonces, como vemos, no, eso no implica únicamente cómo se presentan no implica únicamente en que nosotros le cumplimos al Señor un tiempo en la iglesia, sino cómo venimos. No implica de que yo ande diciendo por ahí soy cristiano, sino cómo vivimos nuestra vida de cristiano. Va más allá de simplemente pronunciar con nuestros labios. Es una actitud de obediencia la que nosotros debemos de presentar delante de Dios y delante del mundo igual. Mire, Samuel habla sobre esa actitud de obediencia cuando Samuel habla sobre esto en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Él presenta la comparación entre los sacrificios, las ofrendas y lo que Dios realmente demanda de su pueblo. ¿Lo tiene conmigo? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? ¿Se complacen los dos? O sea que las alabanzas al Señor, ¿lo complacen? Sí, si son bíblicas, si son de acuerdo a como Él las ha demandado, lo complacen. Que nosotros vengamos a la iglesia a congregarnos, ¿lo complace? Claro que sí, Él demandó en su palabra y nos dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿se complace Dios en la predicación? Si es bíblica, claro que sí, se complace. ¿Se complace Dios en que vayamos y evangelicemos? Sí, se complace. ¿Se complace Dios en que nosotros procuremos como testimonio presentar una vida piadosa para la gloria de Él? Sí, se complace. Pero mire qué hermoso. Ciertamente, dice el Samuel, el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, está bien que nosotros cantemos alabanzas, está bien que prediquemos, está bien que vayamos y evangelicemos, está bien que procuremos una vida piadosa, pero no lo debemos hacer para sentirnos bien, sino porque Él es digno de que nosotros vivamos una vida piadosa, porque Él merece que nosotros glorifiquemos su nombre. Cuando leemos nosotros lo que Samuel nos dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura y los carneros. Cuando leemos esto, nosotros pudiéramos pensar, o Samuel hace ver fácil la adoración. Entonces la adoración es tan sencilla como obedecer. Sí, tan sencilla como obedecer. Si la vemos desde esa perspectiva, nosotros decimos qué fácil es adorar a Dios entonces. Es simplemente obedecer. ¿Y qué cuesta obedecer? Ese es el problema. Ese es el problema. Obedecer es lo más difícil para el hombre. Lo único que Dios ha demandado siempre al hombre ha sido obediencia. Lo hizo desde el Génesis y lo sigue haciendo hasta ahora, y se ha encontrado siempre que el hombre es incapaz de obedecer a Dios. Se ha encontrado siempre con la desobediencia del hombre. Samuel aparentemente hace ver fácil la adoración porque revela, sin embargo, cuando nosotros comprendemos que la adoración solamente, que el obedecer a Dios es mejor que todos los sacrificios. Básicamente aquí lo que pone esta situación en un poco más difícil es justamente eso, la obediencia. Porque si nosotros somos obedientes a Dios, obedientes a su palabra, nosotros podremos presentar los sacrificios y las ofrendas y lo que Dios demanda de nuestra vida fiel a su palabra. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, nosotros podremos presentarnos delante de Él de la manera que Pablo nos dice en Romanos, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si somos obedientes a la palabra, lo haremos. El problema para el hombre es que siempre encuentra excusas para poder hacer conforme a la palabra de Dios. El problema del hombre es que siempre adultera la palabra de Dios o cree al enemigo que adultera la palabra de Dios, y entonces cambia cosas en la adoración. Y vemos cuán delicado es Dios en cuanto a la adoración, que ya hemos dicho, hombres han perecido simplemente por no hacer conforme Él demandó, porque adulteraron un poquito, porque les pareció que era mejor hacerlo de esta manera, y no era correcto, y no era así. Y es aquí, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos este conocimiento, que la enseñanza fiel a la Escritura es muy importante para nosotros. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la adoración a Dios, que la enseñanza realmente toma un papel muy importante para nosotros. La Escritura es demasiado importante para la iglesia, porque por medio de la Escritura nosotros podemos ser moldeados, y también por medio de la Escritura podemos ser alimentados, y no solamente moldeados y alimentados, sino también motivados para hacer o para presentar esta adoración que Dios demanda a cada uno de nosotros. Y la demanda a cada uno, y la demanda también como un grupo, como una iglesia. Tenemos entonces que Dios ha establecido cómo debemos nosotros hacerlo, y lo ha establecido por medio de su palabra. Ahora, ¿qué significa para la iglesia o para nosotros individualmente esta situación o este conocimiento? ¿Cómo afecta nuestras vidas esto? Bueno, vamos a ver cuatro aspectos importantes que nos van a ayudar mucho para tener una comprensión de cómo Dios hace esto de alimentar y moldear nuestra adoración. Cómo Dios ayuda por medio de su palabra a hacer esto en nosotros. Nada más por tomar un simple ejemplo. En su palabra nosotros encontramos que debemos de adorar a Dios con nuestras voces, ¿no es cierto? Y era una de las cosas que particularmente me quebrantaba, porque es verdad, es bonito, y algunos cantábamos, otros no cantaban. Y para mí era muy doloroso muchas veces ver que se oía la música, pero algunos hermanos no estaban cantando. Y yo orando al Señor: Señor, tenemos 5 meses poniendo casi las mismas alabanzas y todavía no se las saben los hermanos. Pues razones uno puede presentar muchas, porque casi no vienen y cuando vienen ponemos otra. O simplemente, pues, como está sonando y esa no va a parar de sonar, entonces en lo que estamos en las alabanzas, ¿cómo te fue en la casa? ¿Cómo está tu familia? De repente platicando. Muchas cosas podríamos nosotros presentar, pero creo que era necesario tomar muy serio esta situación de pararnos acá al frente. Y aunque no somos los más profesionales en la adoración, pero si nos dedicamos y nos esforzamos, podemos guiar a la iglesia a la adoración, por lo menos en este tiempo, hacerlo bien y que todos puedan participar. Ve la importancia. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Por la Escritura, por la palabra. Ella nos anima a que nosotros, o ella nos indica a que eso era necesario hacer. Entonces, pero era por la palabra. En este sentido, entonces, en primer lugar, si la instrucción bíblica nos ayuda en la adoración, debemos esperar que sea ella, la instrucción bíblica, también la que moldee la sustancia y el estilo de cómo nosotros debemos adorar a Dios. De cómo nosotros debemos adorar a Dios. Y les pregunto, hermano, ¿sí o no? Dios nos ha revelado cómo debemos adorar por medio de su palabra. ¿Recuerdan? La semana pasada presentamos alrededor de 13, 14 textos cómo el Señor a la iglesia nos ha revelado cómo adorarlo, cómo Él quiere ser adorado. ¿Recuerdan que a la samaritana le dijo que Él está buscando adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad? Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces, hemos encontrado en la Escritura, mis amados hermanos, cómo Él desea ser adorado. Claro que sí, lo sabemos. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Adorar como Él quiere ser adorado. Exaltar como Él quiere ser exaltado. Entonces, así debemos hacerlo, como Él ha establecido y no como a nosotros nos parezca. Yo estaba temblando. Yo dije, 5 meses casi y no hemos sacado ese teléfono. Tenemos que sacarlo. ¿Y cuántos quieren que lo saquemos totalmente? ¿Amén? Ya, Dios mediante, el domingo ya no está. Estamos orando porque el domingo no esté. Y estemos orando porque de repente si nosotros cuando estamos cantando se nos sale algo que todavía no dominamos, pues que Dios vaya orando en nuestras gargantas. Las hermanas que están ya por lo menos hoy básicamente agarraron valor y nos paramos enfrente, que solamente eso requiere valor. Amén. Y de repente alguien va a decir, ay, mira que todo perdido, y el hermano por allá en la guitarra, y la hermana allá, y el otro hermano por allá. Porque no nos importe, estamos haciendo lo mejor y cada día podemos ir mejorando para adorar y guiar a la iglesia en una adoración que exalte y glorifique, que honre a Dios. Amén. Entonces vamos a hacerlo. Hermanos, bajo este principio, ¿no es cierto que toma gran importancia cómo adoramos nosotros a Dios? Bajo el principio de que Dios ha establecido cómo debemos adorarlo, es de mucha importancia para nosotros saber cómo adoramos a Dios. Por eso es que es vital para cada uno y para toda la iglesia que nosotros filtremos nuestra adoración a través del carácter de Dios. Mira, hermana, el hermano Clemente ya sabe, ahora que estamos empezando a cantar nosotros acá, hay una variedad de músicas que se pueden cantar, pero hay algo que vamos a hacer también. Esas que cantamos hoy, ya las filtramos por la palabra. Ya las filtramos. Y las que vendrán, han de ser filtradas por la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, ahora que conocemos que Dios es celoso en la adoración, debemos de entender que es importante para nosotros cómo adoramos a Dios en la iglesia, porque de cómo se adora en la iglesia muchas veces uno va afuera y continúa viviendo una vida. Así en la iglesia se hace, ¿por qué no nosotros afuera? No, aquí es donde debemos empezar. Entonces aquí es donde toma mucha importancia esto, cómo adoramos a Dios. Por eso debe de ser vital, mis amados hermanos, que cada uno entonces filtre nuestra adoración a Dios. ¿Y cómo podremos filtrarla mejor? Mientras más conozcamos la palabra de Dios, donde Él ha establecido cómo Él quiere ser adorado. Mientras más conozcamos el carácter de Dios, mejor que vamos a filtrar nuestra adoración al Señor. En la adoración, mis amados hermanos, podemos hacer uso de diversos recursos, pero debemos cuidar como a tesoro preciado que esos recursos no vayan a ofender la gloria de Dios. Debemos de cuidarlo. Y hay algo que a nosotros nos puede ayudar, a nosotros nos puede ayudar para saber si estamos en la misma dirección de Dios, algo que nos puede ayudar para saber si estamos en la misma dirección que Dios ha establecido. Si no, no, y es saber, mis hermanos, para saber si usted va en la misma dirección que Dios ha establecido, no es cuánto usted se sienta cómodo con lo que está haciendo para alabar a Dios. Ah, ¿viste las alabanzas que cantamos ahora? Qué bonitas, qué cómodo me sentí, qué alegre me sentí. No tiene tanto que ver con cómo yo me siento con lo que estoy haciendo para adorar a Dios, sino más bien si estamos seguros, si eso que hacemos para adorar a Dios realmente honra a Dios. ¿Ve la diferencia entre yo sentirme cómodo con lo que hago para alabar a Dios, en la adoración a Dios, con saber con certeza y estar seguro que eso que hacemos en ese momento o en cualquier momento de nuestra vida honra y exalta a Dios? ¿Y cómo vamos a saber si honra o exalta a Dios lo que nosotros estamos haciendo otra vez? Si conocemos el carácter ¿de quién? De Dios. ¿Y dónde lo podemos conocer? En la Escritura, en la Escritura. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿es Dios honrado con mi vida de adoración? ¿Es Dios honrado con mi vida de adoración? Si no lo ha hecho, mis amados hermanos, deberíamos preguntarnos si Dios es honrado con nuestra vida de adoración. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mis amados hermanos, nos planteamos que la instrucción bíblica alimenta la adoración. La instrucción bíblica alimenta la adoración. Entonces, si la instrucción bíblica alimenta la adoración, nuestros cultos y nuestros devocionales particularmente deben estar siempre bien nutridos ¿de qué cosa? De la palabra de Dios, para que nuestra adoración realmente sea alimentada bíblicamente. La instrucción bíblica nos alimenta. Entonces, ¿dónde encontramos esa instrucción? ¿En la palabra de quién? De Dios. La instrucción bíblica es redundante. Y usted dirá, pastor, otra vez ya habló de esto. ¿Y hasta cuándo va a hablar de esto? Siempre. Siempre. Pastor, y dale con el evangelio, y dale como Dios demanda. Pues sí, si es lo que es a lo que Él nos ha mandado, a que nos recordemos, pastor, pero si eso ya lo sé. Pastor, pero si yo mire mi testimonio, pues aunque tu testimonio sea piadoso, debo de recordarte, es nuestra labor como pastor, recordar siempre para que no se nos vaya a desviar, a olvidar. Porque un peligro que corremos cuando dejamos de mencionarlo es, bueno, mi testimonio está bien delante de Dios, y podemos llegar a adormecernos así como estábamos adormecidos ya con el teléfono, ¿verdad? Ay, el teléfono canta bonito, entonces ahí sigamos. No, pero si nos adormecemos con eso, vamos a pasar un año, 2 años, 3 años, 4 años, y todavía usando la misma cosa. Y teniendo voces aquí preciosas que pueden adorar y glorificar el nombre del Señor y guiar a la iglesia en la adoración acá en la iglesia. Por lo menos hacerlo acá en la iglesia y de ahí para afuera. Porque aquí venimos a alimentarnos y aquí salimos y también nos alimentamos en nuestros devocionales. Amén. Entonces, debemos estar siempre llenándonos, nutriéndonos ¿de qué? De la palabra de Dios, para que nuestra adoración sea más bíblica. Todo cristiano, hermanos, es impulsado a adorar a Dios cuando es atrapado por la grandeza de toda la gloria de Dios. Y venimos a comprender también la maravillosa salvación que Dios o que Cristo ha logrado a nuestro favor. Cuando nosotros entendemos con claridad este asunto, la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor, la gloria de Dios, cuando esta gloria nos atrapa, no es cierto que solamente podemos responder de una sola manera, rendidos, adorando y glorificando a nuestro Señor. Por esta razón, la iglesia debería siempre, y hemos dicho, cantar himnos y cánticos plagados de la palabra de Dios y ricos en doctrina. Ricos en doctrina. Yo recuerdo ahora mismo, ¿cuántos recuerdan aquel ciego que fue sanado? Y el Señor, después que fue sanado, aquel ciego regresó y venía, y cuando el Señor le salvó, se postró y adorar. También aquel muchacho que había nacido, era ciego de nacimiento también. Y le preguntaron, era paralítico. Y le preguntaron al Señor, sus discípulos, ¿quién había pecado? ¿Si él o sus padres? Y el Señor solamente dijo que él había nacido así para que la gloria de Dios se manifestara. Y aquel muchacho fue sanado. Y después, cuando las personas, los fariseos lo llamaron para preguntarle, porque había sido sanado un día sábado, él dijo, no sé, yo solo sé que era ciego y ahora, sí, era ciego y ahora veo. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. ¿Y qué hicieron? Llamaron a sus padres y sus padres dijeron, edad tiene. Después lo llamaron a él y dijeron, yo sé que era ciego, ahora veo. Y hubo una gran disputa en ese momento. La conclusión es que lo expulsan, le quitan los privilegios como judío. Y después de eso, ¿qué sucede? Se lo encuentra el Señor. Antes lo había sanado, pero cuando lo fue a buscar, lo salvó. Y qué precioso que cuando el Señor lo salva, él ya no puede permanecer en pie y cae postrado delante de la gloria de Cristo, adorando y glorificando su nombre. ¡Qué precioso! Y es eso justamente cuando nosotros entendemos la maravillosa salvación que Él ha obrado a nuestro favor. Hermanos, nosotros no podemos permanecer en pie, sino que nos postramos delante de Él, nos arrodillamos y abrimos nuestros labios únicamente para cantar himnos y cánticos que glorifiquen su nombre. Ahora, como la palabra, así como la palabra demanda a los cristianos, mis amados hermanos, que nosotros leamos la Biblia, no solamente particularmente, individualmente, sino que la leamos también en grupos. Así también nosotros debemos ocuparnos en ellos, porque esto agrada a Dios. ¿Leer la palabra agrada al Señor? Claro que sí. Él nos demanda que escudriñemos las Escrituras, ¿no es cierto? También en 1 Timoteo 4:13 vemos que Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y exhortación y la enseñanza. ¿Es necesario entonces que nosotros nos ocupemos en la lectura de la palabra? Claro que sí. Es necesario que nos ocupemos en la lectura de la palabra. Y por eso es que nosotros acostumbramos acá en la iglesia, al inicio del servicio, por lo menos leer un salmo. Al inicio del servicio siempre leemos un salmo. Durante la predicación estamos leyendo constantemente textos en la palabra. Y hermanos, es sabio que usted tome muy en serio esta situación de leer su palabra, de leer su Biblia, leer su Biblia, leer su Biblia. Hermanos, si hay una cosa muy importante para la vida del cristiano es leer la Biblia. No hay nada más importante para el cristiano que leer la palabra de Dios. No hay nada, nada más importante. Imagínense, nosotros somos cristianos. Debemos de leer la palabra. Hay un gremio, por ejemplo, que se les conoce como maestros, si así lo decimos. Están los médicos, están los abogados, están los ingenieros y todos así. La pregunta es, nosotros somos cristianos, ¿no es cierto? ¿Qué debemos de estudiar? La palabra de Dios. ¿Nosotros confiaríamos nuestra vida a un doctor que nunca ha leído un libro de medicina? No. ¿Confiaríamos la construcción de nuestra casa a un ingeniero o un arquitecto que pasó copiando su tiempo de estudio? No. No, definitivamente no. Imagínese que un ingeniero usted le dice, mira, ¿y cuánto es 2 más 2? Ay, se queda. Ay, híjole. Entonces, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios. Por lo menos conocer qué significa el Evangelio. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Deberíamos, pregunto esto con mucha confianza, porque fue una de las primeras predicaciones que di cuando llegué. ¿Recuerdan que hablamos sobre eso? Entonces debemos de saberlo. Y si no, uno de estos días lo recordamos. ¿Qué es el Evangelio? Ahora, hermanos, ¿podemos nosotros preguntar a alguien, por ejemplo, a hacer esta pregunta, si tú murieras ahora, ¿a dónde irías? Pudiéramos preguntar eso y después empezar a mostrar realmente, porque las personas seguramente nos van a decir al cielo. ¿Por qué? Bueno, porque soy cristiano. Ah, ¿y cómo sabes que eres cristiano? Y comenzar a llevarlo hacia el Evangelio. ¿Pudiéramos nosotros hacerlo? Las personas ahora creen que son cristianos porque fueron bautizados de chiquito o porque se bautizaron ya de grandes en la iglesia, pero poco se habla del arrepentimiento, poco se habla del sacrificio de Dios a nuestro favor, poco se habla de estas cosas. ¿Dónde lo aprendemos? En la Escritura, en la Escritura. Ahora, no solamente nuestro tiempo de lectura bíblica, no solamente nuestra adoración, la palabra del Señor nos impulsa a adorar, sino también nuestra oración, nuestras oraciones deberían estar saturadas de meditaciones acerca de quién es Dios y la maravillosa obra que ha hecho a nuestro favor en Cristo Jesús. Hermanos, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Son preguntas que para un cristiano deben de ser fáciles responder. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Porque es que si no sabemos quién es Jesús, por ahí nos van a venir a decir de repente que es un profeta, que es un gran hombre, que es alguien que es superior a los ángeles, pero que no es Dios, y nosotros vamos a decir, de verdad, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es solamente un modelo o es un Salvador y Señor? Que hay una gran diferencia. Bueno, como cristianos tendríamos que tener, y digo esto porque hemos hablado largo y tendido sobre esto, entre nosotros un concepto claro. Un concepto claro, Él es Señor, Salvador de nuestras vidas, es quien murió hace más de 2000 años por nosotros, dio su vida y demanda nuestro arrepentimiento y la evidencia de que estamos en Él es que damos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y dónde encuentro esos frutos? En la Escritura. Y me examino diariamente para ver si estoy haciendo así. En resumen, entonces, la adoración debería estar repleta de doctrina, repleta de la palabra de Dios, repleta. No hay manera de adorar a Dios si no tenemos un conocimiento, una conciencia doctrinal o bíblica de la adoración. En tercer lugar, la Biblia o la enseñanza bíblica nos recuerda por qué adoramos a Dios. La instrucción bíblica nos recuerda esto, por qué adoramos a Dios, y nos da luz sobre cómo debe ser nuestra adoración al Señor. Hermanos, comprendemos claramente por qué cantamos al Señor, ¿no es cierto? Nosotros sabemos por qué cantamos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que cantemos. Si no dijese la palabra de Dios que cantáramos himnos, salmos y cánticos, nosotros no cantaríamos en nuestros servicios, no cantaríamos en nuestras casas, no cantaríamos nunca. Pero la Escritura dice que cantemos, que adoremos con cánticos, con himnos y con salmos, que adoremos. Entonces, por eso cantamos. ¿No es cierto que la Biblia también nos dice que oremos? Entonces, ¿por qué oramos? Porque la Biblia nos dice que oremos, oremos a Dios. ¿Por qué celebramos, por ejemplo, la cena del Señor o Pascua? Porque el Señor demandó que celebrásemos, que hiciésemos esa celebración en memoria de Él. ¿Por qué nos bautizamos? Porque el Señor dijo que lo hiciéramos. Entonces, cada una de las cosas que hacemos, ¿por qué las hacemos? Ahora, las hacemos porque Dios ha establecido, pero también debemos de examinar, ¿qué dijimos hace un momento? ¿Cómo las hacemos? Ay, leer la Biblia, dijo el pastor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. No, hermanos, con gozo, con alegría, llenos de esperando ese momento, como con la ansiedad de que ya casi viene y que ya no estaremos únicamente solo leyendo y conociéndolo por medio de su palabra, sino que pronto le veremos como Él es, con ese deseo, con esa esperanza en nuestro corazón. Por eso debemos hacerlo, así debemos hacerlo. Mis amados hermanos, sin la luz de la palabra en nuestra adoración, nosotros podríamos llegar a confundirnos. Sin la luz de la palabra en cómo adorar al Señor, nosotros corremos un riesgo en confundirnos y perdernos. Pero con la luz de Dios, todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu puede ser partícipe de la adoración que agrada a Dios, y lo encontramos en su palabra, cómo debemos adorarlo, cómo debemos exaltarlo. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, qué hermoso que en la palabra nosotros encontramos estas enseñanzas, estas instrucciones. Porque si no, nosotros vendríamos a la iglesia, hay que cantar porque el Señor dice que cantemos. Y entonces cantemos, y entonces hay que cantar el buey de la barranca. No, de ninguna manera. Hay que orar, Señor, bendíceme, 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 y declaro y ato. Hermano, no es así. Debemos de adorar, debemos de cantar, debemos de orar. Con entendimiento, así dice la Escritura, no lo hacemos así a lo loco, lo hacemos discerniendo nuestra adoración. Ahora, mis amados hermanos, ahora que por la Escritura conocemos el celo de Dios, nosotros entendemos que Dios es celoso con su adoración, ¿no es cierto? ¿Dónde lo aprendimos? En su palabra. No lo aprendieron de este de este personaje que tienen acá enfrente. No, lo aprendimos ¿de dónde? De la palabra del Señor. Ahí aprendemos que Él es celoso. Dios es celoso en cuanto a su adoración. Y como ahora nosotros sabemos que Él es celoso, nosotros debemos entonces saber y entender por qué hacemos lo que hacemos. Como sabemos que Él es celoso, debemos de tener cuidado en saber y entender por qué hacemos lo que hacemos. Porque mis hermanos, si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, estamos en un gran problema. Por imagínense que en esos lugares en donde las Biblias tienen oro y cosas así, y la gente mira, vos cómo es así, y no entienden, no tienen discernimiento sobre eso. Ahora que el hermano decía, voy a traer, pero yo me gozo en estas cosas, que trajo sus piedritas, ¿no? Y que les va a poner el dichoso aceite, y yo le voy a agregar un poquito más, y va a poner así una llama de fuego abajo, que esas piedras se calienten, y cuando estén calientitas les ponga el aceite, y el gran humo. Hermano, hermana, ustedes se rieron. Ustedes se ríen porque hoy tienen este conocimiento. Pero hay gente que si les decimos, mire, el hermano fue allá donde Pablo, trajo piedras de allá, sí, y estas piedras tienen poder. ¿Y cuántos quieren una piedra de estas? Hay lugares en donde mucha gente va a decir, yo quiero una, ¿y cuánto vale? Tanto. Ustedes se ríen. Y para mí es un gozo que se rían de esas tonteras. Pero hay personas que están cegadas, que sus ojos no están abiertos ante cosas como estas, y todavía les están vendiendo una astillita que le dicen que es de la cruz de Cristo. Y ya, hermanos, los que tienen un poquito de conocimiento de madera, muy bien cuidada, una buena madera, ¿cuánto podrá durar? ¿100 años? ¿200 años? ¿300 años? ¿Cuánto? ¿2000 años? No, o sea, solo es de usar, es lógica nada más, ¿verdad? Ya no está, hombre. Que milagrosamente Dios la perseveró, no lo dice su palabra. Si Dios la hubiese perseverado por ese tiempo, por lo menos su palabra lo dijera. Si la cruz de, si una astilla de esa cruz fuese milagrosa, en su palabra estuviese establecido. Pero no está. No está. Nosotros ahora tenemos algo que es mucho más poderoso. El Espíritu Santo de Dios que nos permite discernir y transforma nuestro carácter conforme a la voluntad de Dios cada día. Que no nos engañen, que no nos quieran ver la cara. Gloria al Señor porque, mis amados hermanos, ustedes se ríen ante esas cosas. Pero hay gente que no se ríe, sino que cree en esas cosas. Cree. Entonces, debemos entonces descansar y en la esperanza, descansar en el respaldo de que la palabra de Dios es la que nos sostiene. Amén. Ups. Oramos entonces porque, denme un momento. Oramos entonces porque la palabra del Señor lo demanda, ¿no es cierto? Oramos por eso. Cantamos porque la palabra del Señor lo demanda. Leemos la Escritura porque la palabra del Señor lo demanda. Tenemos tiempos de predicación porque la palabra del Señor lo demanda. Ahora, ¿hay algo de malo en esto? No hay nada de malo. Lo que debemos examinar es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Honra y glorifica a Dios como nosotros oramos? ¿Honra y glorifica a Dios como nosotros cantamos? ¿Honra y glorifica a Dios como nosotros, la actitud con la que nosotros venimos a leer la palabra de Él? Honra y glorifica a Dios lo que enseñamos, ¿es para su honra y su gloria o es para sentirnos bien o es para hacer que alguien se sienta bien? ¿Cómo lo hacemos? honra y glorifica a Dios lo que nosotros hacemos? Bueno, esa es una respuesta que cada uno debe de tener, ¿no es cierto? En cuarto lugar, la instrucción bíblica, mis amados hermanos, motiva la verdadera adoración. La instrucción bíblica motiva la verdadera adoración. Así como la instrucción bíblica motiva que nos amemos, recuerdan que por la palabra nosotros somos exhortados a amarnos los unos a los otros, a amar hasta a nuestros enemigos, a amar a nuestros amigos, amar a todo el mundo. También de la misma manera la instrucción bíblica nos motiva a que adoremos genuinamente. Nos motiva eso, nos motiva a adorar. La adoración, mis amados hermanos, es nuestra respuesta. ¿Qué es la adoración? Nuestra respuesta a Dios y a quien Él es y a lo que Él ha hecho por nosotros. Esta es la adoración, la respuesta del cristiano a quién es Dios y a la obra que Él hecho, que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la adoración. ¿Cómo respondemos a ese conocimiento? Es estar entonces, adorar debe de ser siempre nuestra mayor motivación. Conocer a Dios debe de ser siempre nuestra mayor motivación para adorar. Debemos adorar a Dios proclamando no solamente su verdad, sino declarando su grandeza y su majestad. Si nosotros proclamamos su verdad y declaramos su grandeza, será evidencia que estamos cautivados por su gloria. Sí, estar cautivados por la gloria de Dios. ¿Cómo puedo saber si estamos cautivados? Si realmente postramos nuestras vidas delante de Dios en sumisión total. Y si estar en esa condición causa en nosotros regocijo. Si nos sometemos a su gobierno soberano todo el tiempo, o solamente no, nos sometemos por lapsos. ¿Cómo nos sometemos? ¿Cómo estamos delante de Dios? Hermanos, no olvide, debemos de recordar siempre que la adoración no es un estado de éxtasis emocional. La adoración no es eso. La adoración no es un experimento que nosotros podemos sentir por un breve momento. La adoración tampoco es un estado de la mente que nosotros podemos llegar por medio de alguna excitación. Eso no es la adoración. Recuerde siempre que la adoración es la respuesta a Dios de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras fuerzas, de todo nuestro cuerpo. Es la respuesta de Dios, es nuestra respuesta a la gloria de Dios. Es la respuesta que nosotros damos al glorioso ser que encontramos en Dios y a su obra poderosa que ha hecho a nuestro favor para salvarnos. Es la respuesta que como hijos de Él nosotros damos. Y debemos tener cuidado, mis amados hermanos, con la adoración que adora a la adoración. ¿Qué está diciendo, pastor? Debemos tener cuidado con la adoración que adora a la adoración. O sea, yo estoy adorando como yo adoro. ¿Sí? Ay, ¿viste cuán hermoso canté hoy al Señor? Bueno, cuán hermosa alabanza cantamos hoy al Señor. Ese es un peligro, pero es más peligroso aún si nosotros adoramos al adorador. Es algo diferente. Debemos de tener cuidado con esas dos cosas en nuestra adoración. No sea que creamos que estamos adorando a Dios, pero realmente estamos adorando la adoración, o estamos adorando al adorador. Debemos de tener mucho cuidado, no sea que nos desviemos. Y ese es un peligro que podemos correr todos. Así es que debemos de recordar esto. Debemos de tener cuidado en adorar siempre a Dios y no la adoración o al adorador. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo podemos no caer en esto? Llenando nuestras mentes, ¿de quién? De la santidad de Dios, llenando nuestras mentes y nuestros corazones del conocimiento de Dios, descansando en el Señor, y así de esa manera nosotros vamos a adorar al que es digno y no vamos a desviarnos. Sí, pero si nosotros estamos vacíos de Dios, nos van a decir, mira, así se adora a Dios, ¿y qué vamos a decir? Tienen razón, mira, ve, así es. Nos van a decir, mira, hermano, hay una alabanza que los cristianos la cantan a veces. Yo la canté un par de veces y se oye bonito. El problema es que algunas veces nosotros estamos, aquí en Bakersfield sería bonito cantarla y todos, Dios manda lluvia. El problema es que después no están pidiendo lluvia, después están pidiendo, manda fuego, Señor, manda fuego. ¿Qué quieren, lluvia o fuego? Si Dios les manda el fuego, después van a querer la lluvia para que lo apague. ¿Te has puesto, has visto si cuán bíblicas son estas alabanzas? Debemos filtrarlas. Muchas veces cantamos porque se oye bien. La hermana ya, algunos de los hermanos que estamos aquí, ya no, el pastor no quiere cantar así. Debemos de tener cuidado con lo que cantamos. Debe de ser fiel a la Escritura. Fiel a la Escritura. Fiel a lo que Él demanda. Ahora, comprendiendo, mis amados hermanos, ahora que comprendemos, en un sentido, si así lo queremos ver, que la música no es la que dirige nuestra adoración. La música no dirige nuestra adoración. La música es solo uno de tantos recursos para nuestra adoración. La música es uno de tantos recursos para nuestra adoración, pero eso no implica que vamos a descuidar y vamos a poner cualquier música. Porque si es así, como dije al principio, entonces cantemos el Buey de la Barranca. ¿Y cuál es el problema? Pues ninguno. Pero somos cristianos y nuestro propósito ha sido y es, ha sido eternamente y continúa siendo hoy y lo será siempre, la adoración de ¿quién? De Dios. Y Él ha establecido cómo debemos adorarlo. Cómo debemos adorarlo. Y así debemos hacerlo. La música, mis amados hermanos, no dirige nuestra adoración, pero es un recurso, solamente es un recurso para la adoración. Pero si nuestro corazón, mis amados hermanos, y nuestra mente no está dependiendo de la majestad de Dios, no importa cuán apasionadamente nosotros cantemos en la iglesia. Si nosotros no estamos totalmente rendidos y entregados al Señor, podemos cantar muy apasionadamente las alabanzas, los himnos, los coros, todo en la iglesia, pero les tengo una noticia. Si no estamos sujetos en obediencia total a Dios, no estamos adorando a Dios. No estamos adorando a Dios. Es necesario entonces estar totalmente sujetos a su voluntad para que nuestra adoración sea realmente a Él. Aquí es entonces que vemos la gran importancia que la instrucción bíblica para nosotros. Aquí es donde está realmente la importancia, porque la instrucción bíblica es la que dirige la sustancia y el estilo de nuestra adoración. No es la música, no es un momento, es la instrucción bíblica la que debe de dirigir nuestra adoración. Es el contenido de la Escritura el que debe de regir nuestra adoración. Y en ese sentido, entonces, nuestra adoración estará llena ¿de qué? De la Escritura, llena de la Palabra de Dios, llena de doctrina. De manera que si nosotros regimos nuestra adoración, nuestra respuesta a la gloria de Dios y a la gracia de Dios será siempre adoración. Si nosotros regimos nuestra vida por la palabra de Dios, nuestra respuesta a la gloria de Dios será siempre una adoración genuina, conforme a como Él la demanda. Ahora, adorar, mis hermanos, vuelvo y repito, y pastor, ¿y por qué dice eso tanto? Adorar no es dejar llevarse por la adoración. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Adorar no es dejar llevarse por la adoración. Es más, no se dejen llevar por la adoración, como el mundo la presenta. No se dejen llevar por la adoración. Lo que debemos hacer es proponernos glorificar a Dios como Él merece y como Él ha establecido, que eso es la verdadera adoración a Dios. Alguien se puede dejar llevar por la adoración como aquel que se dejó llevar porque el arca se iba a caer y que metió su mano y Dios lo quitó en el momento. No te dejes llevar. Mira, se agrada y glorifica a Dios. Mira si lo que estamos haciendo es como Dios ha establecido o no. Y si no es así, vengamos y revisemos. Porque es terrible caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. Y una de las razones para caer en las manos del Dios vivo, para ser juzgados, es si no adoramos conforme Él ha establecido. Lo que todo cristiano necesita para adorar, mis amados hermanos, para adorar como Dios demanda, no es un momento, no es una buena alabanza, es una mente y un corazón llenos de la verdad respecto de Dios. Eso es lo que necesitamos. Si no tenemos una mente, un corazón llenos de la verdad de Dios, no podremos adorar a Dios. Necesitamos entonces llenarnos del conocimiento de la verdad sobre Dios y entonces podremos adorar. Y ahora, la pregunta clave aquí, ¿en dónde podemos llenarnos de esa verdad? ¿Otra vez en dónde? En la palabra, en la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra nos revela, ¿qué cosa? El carácter de Dios. Y en la palabra también nosotros aprendemos sobre la obra salvadora del Señor a nuestro favor. Y entonces, si conocemos por medio de ella el carácter de Dios y su obra a nuestro favor, ¿qué más necesitamos nosotros para adorarlo? Nada más. Él merece ser exaltado, Él merece ser adorado porque me puede regalar un carro. No, el jefe, el dueño del dealer me puede regalar un carro y lo voy a adorar. Si voy y lo adoro, entonces violo el primer mandamiento y ya no estoy adorando a Dios. Por una casa, podemos agradecer a Dios por todas esas dádivas. Pero que nuestra adoración no se base porque me dio una casa, porque me dio un carro. Que la base de nuestra adoración sea por quien Él es y por la obra preciosa que Él ha hecho a nuestro favor. ¿Y dónde la hizo? En la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Por la cual ahora nosotros podemos estar aquí adorándole, por el cual nosotros ahora tenemos entrada a este lugar en donde podemos adorar y glorificar el nombre de Dios. Es a eso que nosotros debemos, no es por eso que nosotros debemos adorar, y eso debe de ser razón suficiente para que nosotros no cesemos de adorar y glorificar el nombre del Señor. No hay nada fuera de Dios que pueda despertar la adoración de los verdaderos adoradores. Si nosotros adoramos a Dios por un carro, por una casa, por la familia, dejaremos de adorar cuando la familia nos sea quitada. Dejaremos de adorar cuando la casa se nos sea quitada. Dejaremos de adorar cuando el carro se nos sea quitado. Pero si adoramos a Dios por quien Él es, jamás dejaremos de adorar. Porque Él es eterno y Él jamás dejará de ser. Amén. ¿Cuántos entonces ahora vamos a adorar a Él por quien Él es? Amén. Él es digno. Amén. Él merece. Amén. Entonces vamos a vivir vidas que glorifiquen y exalten el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos entonces a hacerlo, mis amados hermanos. Vamos a orar y que Él obre en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por esta noche, que nos permite, Señor, hablar sobre este tema tan precioso como lo es la adoración, Señor. Gracias, Dios, que durante estas 3 semanas nos has mostrado por medio de tu palabra, Señor, cómo debemos adorarle, cómo debemos nosotros presentarnos delante de usted, Señor, cuál es la adoración que usted busca, cuál es la adoración que usted ha establecido, Señor, y ahora nosotros podemos hacerlo porque en su palabra lo hemos aprendido, Señor. Ella nos motiva, ella nos moldea, en ella nosotros encontramos todo lo que necesitamos para venir y presentarnos delante de usted confiadamente como hijos suyos, Señor, como verdaderos adoradores, como los adoradores que usted busca en espíritu y en verdad. Señor, denos cada día más luz sobre cómo nosotros debemos andar en nuestras vidas, Señor, y cómo debemos de presentar nuestras vidas, Señor, en sacrificio para usted, para su gloria, para que usted, Señor, sea exaltado y glorificado. ¿Cómo debemos de llenarnos del conocimiento suyo, Señor, por medio de la Escritura, para que así nuestras oraciones estén llenas, Señor, de conocimiento y entendimiento, y nuestra alabanza también, Señor, esté llena, rebosando de la palabra de Dios? ¡Qué precioso eres, Señor! ¡Cuán maravilloso eres! Conocer de ti es lo mejor que nosotros hemos podido tener en nuestra vida. Y qué esperanza más grande y hermosa que un día, Señor, en la eternidad estaremos adorando y glorificando su nombre. ¡Cuán precioso! Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, su Hijo amado, oramos. Amén.